Triana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. En la política regional no salimos de una y ya estamos metidos en otra. Mientras el lío de Caja Madrid ha entrado en vías de solución, lo que descarrila es la cohesión interna en Izquierda Unida tras la moción de censura en la localidad de Velilla de San Antonio. De estos dos asuntos nos vamos a ocupar antes de la tertulia. Sobre lo primero, sobre Caja Madrid, vamos a hablar con el secretario general de Comisiones Obreras, con Javier López, que ha estado presente en la reunión que se ha celebrado este mediodía en el despacho de Francisco Granados, el consejero de Presidencia y secretario general del PP de Madrid. Reunión a la que también han acudido el futuro presidente de la entidad, Rodrigo Rato, el líder del PSM, Tomás Gómez, y el secretario general de UGT, José Ricardo Martínez. La conclusión es que la música les suena bien a todos, ahora falta redactar la partitura, ponerla por escrito. Así que si no hay más sobresaltos, Rodrigo Rato debería empezar a presidir la entidad a finales de enero o principios de febrero, más o menos. Y mientras eso se empieza a arreglar, se estropea Izquierda Unida, que hoy es más bien izquierda fracturada, porque ha dimitido un miembro importante de la Ejecutiva Regional, Fausto Fernández, por lo que considera falta de firmeza en la moción de censura que ha dado el Ayuntamiento de Velilla al Partido Popular en detrimento del PSOE. El coordinador general de la coalición en Madrid, Gregorio Gordo, cree que detrás de esta dimisión hay otros motivos que nada tienen que ver con lo de Velilla.
Tengo absolutamente claro que esa no es la intención del compañero Fausto, pero que eso efectivamente abona ese tipo de declaraciones, ese tipo de calumnias que ha estado lanzando Francisco Granados. Me parece que Fausto realmente en el fondo de todo eso no está hablando de Velilla, sino de otras cosas en las que evidentemente pues un grupo de compañeros y compañeras muy minoritario pues tenían otra opinión con respecto a la elección de los candidatos y candidatas a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid. Entiendo que está en su derecho, aunque lógicamente no parece que sea razonable el desgaste que se le pretende aplicar a Izquierda Unida desde dentro, ¿no?
En unos minutos hablaremos también con Fausto Fernández y después tertulia. Pero antes de todo eso, vamos a repasar las otras noticias de este miércoles. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una llamativa decisión del Tribunal Superior de Justicia que ha pedido a la Fiscalía que investigue al alcalde de Las Rozas, a Bonifacio de Santiago. Quiere que se le investigue por un posible delito de desobediencia a la autoridad judicial.
El alcalde, según el tribunal, trató de burlar el cumplimiento de la sentencia firme que despoja a la Federación Española de la propiedad de la ciudad del fútbol. Ramón Moreda es el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas.
Y lo que ha quedado claro es que no puede ser una donación, que en mejores de los casos y con un cambio de regulación podría ser una cesión, como ya se planteó en su día. Y es lo que nosotros hemos defendido desde el primer momento. Si nosotros no tenemos nada en contra de la Federación Española de Fútbol, lo que hemos estado en contra es que la Federación Española de Fútbol reciba gratuitamente, como así nos lo dice la sentencia, por 120 metros cuadrados de un patio de patrimonio del suelo de todos los roceños.
El sindicato UGT concluye en un informe que este 2009 ha sido un año perdido para combatir la crisis en la comunidad.
Su secretario general, José Ricardo Martínez, ha dicho que aunque a veces se ofusca, Esperanza Aguirre es la única interlocutora válida del gobierno regional y debe implicarse en el diálogo con los agentes sociales si se quiere salir del atasco.
Es necesario que se establezca un espacio de diálogo que tiene que empezar ya. No podemos irnos mucho más en el tiempo. Tenemos que dar alguna señal de encuentro y de compromiso cara ya al año que viene. Creo que hemos perdido este año en la Comunidad de Madrid.
La patronal del taxi mantiene el paro previsto para mañana en toda España en protesta por el artículo de la llamada Ley Ómnibus que liberaliza el servicio.
Los convocantes mantienen que el 65% de los taxistas han reafirmado su compromiso de protestar mañana contra el empecinamiento del PSOE en crear un sistema paralelo del taxi que, según afirman, empeorará la calidad del servicio.
Y mañana también Esperanza Aguirre y José Blanco van a firmar el protocolo que les quedaba pendiente para impulsar la creación de 3 nuevos proyectos de cercanías en la región.
Es fruto del acuerdo y de la buena sintonía entre el ministro de Fomento y la presidenta madrileña, será el primer paso para que la Comunidad de Madrid pueda ejecutar las nuevas líneas ferroviarias de Chamartín, Torrejón y Moncloa, así como la conexión del tramo Móstoles-Navalcarnero, actualmente en construcción.
El alcalde Gallardón ha inaugurado la remodelada Plaza de Santa Bárbara 8 meses después de que empezaran las obras.
Casi 3.000 metros cuadrados de espacio han ganado los peatones tras una inversión de casi 4 millones de euros que han salido del Plan Zapatero para el impulso de la economía.
Lo que se ha hecho es una recuperación que lleva mucho más de lo que significa la remodelación de la alfombra urbana, porque se instala una vez más un cambio de usos en que los peatones adquirimos el derecho preferente sobre los vehículos automóviles.
El Grupo Municipal Socialista en la capital vuelve a pedir a Gallardón que elimine la tasa de basuras y rebaje las que afectan a discapacitados y personas con dificultades económicas.
A cambio, para no perjudicar más las arcas públicas, propone la creación de una tasa para gravar los cajeros automáticos. Cada banco pagaría entre 60 y 300 euros en función de dónde está ubicado el cajero. David Lucas, portavoz socialista.
¿Por qué se le puede gravar hasta 190 euros a un ciudadano por una tasa como la de basuras, que solo sirve para obtener recursos para el despilfarro, y no se puede aplicar una tasa de 300 euros a un banco, a una entidad financiera que es mucho más poderosa, que tiene muchos más recursos, que está utilizando la vía pública para hacer sus negocios? ¿Por qué no se puede hacer?
Y una cosa más, la Policía Nacional ha detenido a uno de los máximos responsables de la mafia colombiana especializada en atracar joyerías.
Solo a este individuo se le ha incautado un botín de más de 400.000 euros en oro. El resto de la banda ha logrado escapar. Agentes camuflados conseguían identificarles hace unos días en Leganés tras sustraer todas las muestras que portaba un representante de joyería.
Este grupo en principio operaba en el centro de Madrid. Lo que pasa que luego donde les lleva el representante, es decir, si normalmente suelen vivir en zonas buenas de los barrios de Madrid, y es donde les llevan, pero no hay preferencia, es donde viven este tipo de los representantes.
Y a las 7:13 vamos a ver cómo está el tráfico. Hace mucho frío, se esperaba un día muy complicado porque se anunciaba nieve en cotas muy bajas, en Madrid capital incluso, pero al final no ha sido para tanto. Sí que ha habido algunas complicaciones, sobre todo a primera hora de esta mañana, pero luego ha ido mejorando la cosa y lo peor ya ha pasado en cuanto al tiempo. Luego nos lo va a detallar Florencio Rey. Vamos a ver cómo están ahora las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. De momento, debido a la nieve, no hay ningún problema, no hay ningún tipo de restricción ni en carretera de la red principal ni en calzadas de la red secundaria, pero no está de más el pedir muchísima precaución a los conductores, sobre todo conforme hace la noche se podrían formar placas de hielo en carreteras de la red secundaria. Vamos a pedirles que, como decimos, extremen la precaución. Y en lo que se refiere a intensidad circulatoria, hay problemas mayores de los habituales en la M40. Retenciones entre los túneles del Pardo y la zona de Pozuelo en un tramo de hasta 10 kilómetros y más adelante a la altura del enlace con la carretera de Boadilla. También en el este, en el noreste mejor dicho, entre los recintos feriales y Coslada, hay circulación lenta sentido carretera de Valencia. Hay problemas en la de La Coruña, en la 6, en Majadahonda en ambos sentidos, en la salida por la de Extremadura, la 5, primero en Campamento y después en Móstoles, y también quedan problemas en la 2, en la carretera de Barcelona, como consecuencia de un accidente. Hay retenciones en la entrada entre Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz y en la salida un par de kilómetros en Torrejón.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas hasta ahora? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, bueno, pues complicadas. En esta tarde desapacible, con lluvia intermitente y con muchas dificultades en el paseo de la Castellana. Aumenta el tráfico de salida hacia la zona del Nudo Norte, pero todavía es muy lento desde la zona cercana del cruce de Raimundo Fernández Villaverde para conectar con la Plaza de Colón, Recoletos, el área de Cibeles. Este tráfico lento de la Castellana provoca también lentitud, a su vez, en vías inmediatas como José Abascal o la zona de los bulevares Agasta y la calle Génova. Y además tenemos movimientos de entrada y salida todavía con mucha actividad. El caso de la Cuesta de San Vicente, la Avenida de América y la calle y prolongación de O'Donnell en la calle 30, al margen del tráfico de hora punta, que todavía se reparte con dificultad en algunos tramos en sentido sur. Destacamos también una incidencia, creemos que es una colisión, entre el puente de Ventas y el puente de O'Donnell en sentido sur. Estrecha la calzada en el lateral y por lo tanto es conveniente que lo tengan en cuenta. Pueden utilizar la alternativa de Príncipe de Vergara y también Francisco Silvela, Doctor Esquerdo.
En cuanto al tiempo, como decíamos, ya ha pasado lo peor, se va la nieve, pero nos queda frío, mucho frío, apenas 2 grados, ni siquiera, 1,9 ahora mismo en el centro de Madrid, y algo de agua también nos va a quedar. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Una vez que ya hemos superado la posibilidad de nevadas en cotas bajas de esta mañana, ahora ya solo nos queda lluvia y frío intenso durante las próximas horas, con máximas que mañana apenas van a superar los 6 grados de temperatura a primera hora de la tarde, mínimas cercanas a los 0 en buena parte de la región. Las precipitaciones débiles, en caso de producirse, van a ser en forma de nieve solo en las zonas más altas de la comunidad. Por tanto, ya no hay riesgo de nevadas en cotas bajas, aunque eso sí, seguirá haciendo frío durante los próximos días. Días húmedos en los que recibiremos más precipitaciones de escasa importancia. Mañana podremos ver en el cielo de la Comunidad de Madrid incluso algunos claros. Pero la situación meteorológica adversa y de riesgo ya ha pasado en la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, Cadena Ser, pase lo que pase. Las calles comerciales de Alcobendas se engalanan y se llenan de actividades para que todos disfrutemos de la Navidad en la ciudad. Pasacalles, castillos hinchables, magia, globos, jumping acrobático. En los comercios de siempre de Alcobendas puedes cumplir todos tus deseos con calidad y confianza y ganar premios en dinero para seguir comprando. Ven al comercio de siempre. La Navidad siempre es la Navidad. Alcobendas, un modelo de ciudad.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
Este mensaje va dirigido con todo cariño a las personas que consideran a la radio como un medio cálido, veraz y cercano, a los que piensan en la SER como referencia informativa indiscutible en la zona norte de Madrid.
Agradecemos su fidelidad a cada uno de los 32.000 oyentes que cada día sintonizan el 89.6 FM y nos hacen líderes.
Y también felicitamos a los que escuchan otras radios.
SER Madrid Norte, 89.6 FM. ¡Felicidades!
La Ventana, Madrid.
Siete y 18, este mediodía se ha dado quizá el paso definitivo para acabar de una vez por todas con el lío por el control de Caja Madrid, después de lo difícil que resultó dentro del propio PP ponerse de acuerdo con el candidato a la presidencia. Al final, como saben, fue Rodrigo Rato. Después de aquello, vino el problema de la representación que tenían todos los demás actores políticos y sociales de Madrid. Eso ha derivado en numerosas semanas de dimes y diretes, de encuentros, de reuniones que no habían fructificado en nada. Hoy se ha celebrado en el despacho de Francisco Granados otra reunión en la que ha estado presente Rodrigo Rato, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, y los líderes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
Después de esa reunión de este mediodía, ¿se puede hablar ya del principio del fin del culebrón de Caja Madrid o todavía no?
Bueno, aquí estamos hablando del principio del fin del culebrón de Caja Madrid desde que Esperanza Aguirre hace un año aprobó una nueva ley en la que modificaba la composición de sus órganos de gobierno para otorgarse una mayoría absoluta. Desde entonces se han ido encadenando unos con otros una serie de procesos de impugnaciones del gobierno central ante el Tribunal Constitucional, del Ayuntamiento de Madrid o del de Barcelona ante los tribunales en un recurso. Yo creo que parece a despejarse el que los dos grandes partidos madrileños, Partido Socialista y Partido Popular, en torno a la figura de Rodrigo Rato, pues están acotando la representación que tienen que tener de acuerdo a la representatividad que cada uno tiene en la Asamblea de Madrid, en los ayuntamientos, y es lo que han hecho hoy, plantearnos el principio de acuerdo que tienen. Es lo que nos han trasladado al secretario general de UGT y de Comisiones Obreras, y nosotros lo que sí hemos querido dejarles bien claro es que los dos sindicatos estamos unidos en torno a un planteamiento que debe ser respetado. No se puede otorgar a los empresarios madrileños una representatividad en el Consejo de Administración por la vía de las entidades representativas de Caja Madrid que no se corresponda con la presencia también de las dos organizaciones sindicales.
¿Y eso ha sido aceptado?
En todos los ámbitos. Pues ha sido aceptado. Lo que sí hemos pedido es que, a la vista de cómo están en estos momentos y cómo se han desarrollado las cosas en Caja Madrid, con idas y venidas, acuerdos y desacuerdos, exista un compromiso de los dos grandes partidos firmado con las organizaciones sindicales, si es posible también con la organización empresarial madrileña. No tenemos ningún problema, muy al contrario, de que efectivamente cuando se habla de entidades representativas en los órganos de gobierno de Caja Madrid, pues se reconozca que los sindicatos tienen al menos la misma representatividad que tienen los empresarios, y que no por la vía de designar entidades representativas a gusto del señor Beteta, pues se termine trastornando lo que es la realidad de Madrid. Y la realidad de Madrid es que empresarios y sindicatos como agentes sociales más representativos de la comunidad, pues tenemos que estar equilibrados en nuestra presencia en el Consejo de Administración de Caja Madrid.
Vamos, que las palabras se las lleva el viento y quieren verlo por escrito, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros creemos que ha llegado el momento de cerrar o intentar cerrar este culebrón en Madrid, que ha llegado el momento de que la estabilidad presida la actuación de Caja Madrid, que tiene unos excelentes profesionales, que es una entidad financiera, la segunda más importante entre las cajas de ahorros, la cuarta más importante de todas las entidades financieras españolas. El panorama financiero español es muy complicado, que va a haber procesos de fusiones, de alianzas de cajas de ahorros, y lógicamente Caja Madrid no puede estar instalada en una bronca, primero en el seno del Partido Popular, luego en del Partido Popular con el Partido Socialista, y ahora despreciando la representatividad de los sindicatos. Esto no puede ser así, y desde luego creemos que todos tenemos que sentirnos partícipes de esa misma voluntad, de esa misma estabilidad y de ese mismo deseo de buen gobierno de la caja de ahorros.
Solo un par de cuestiones muy muy rápidas. El principal escollo, según decían los sindicatos, era que Rodrigo Rato no se apeaba del burro de que quería la mayoría absoluta del Consejo. ¿Ha cambiado Rato de opinión o se ha buscado otra fórmula?
Hombre, yo creo que Rodrigo Rato, a la vista de cómo se han desenvuelto las cosas en Caja Madrid a lo largo de este año, y reitero que por una operación de modificación de la ley y aprovechando la ley de acompañamiento de los presupuestos, unas enmiendas de última hora el año pasado introducidas por Esperanza Aguirre, se ha desencadenado un proceso de tal calibre que cualquiera que quiera presidir Caja Madrid creo que anhela y desea el tener el margen de maniobra necesario para poder iniciar su andadura sin estar acogotado por las tensiones y sin que pasado mañana, tras su designación, se vea en manos de unos o de otros pues por el sentido de nuevas tensiones. Yo creo que es un deseo legítimo y creo que tanto el Partido Socialista como el resto de organizaciones políticas o sociales de la Comunidad de Madrid lo que deseamos es que si Rodrigo Rato preside Caja Madrid lo haga con el margen de maniobra necesario y desde el respeto a la pluralidad y a la representatividad que cada uno tiene. Los sindicatos hemos sido claros en eso, no pretendemos llevar más allá de lo necesario la situación, pero sí que no toleraremos de ninguna manera que la representatividad de los empresarios en los órganos de gobierno de Caja Madrid por la vía de entidades representativas sea el doble que la de las organizaciones sindicales.
Y con los plazos que usted maneja, una última pregunta, ¿cuándo podría empezar a funcionar el nuevo Consejo de Administración de Caja Madrid con Rodrigo Rato como presidente?
No, el Consejo de Administración de Caja Madrid tiene fecha de designación. Todo hace previsible que a finales de enero, dados los trámites de la comisión electoral, de la designación de representantes a la asamblea, etcétera, que se produzca a finales de enero, se produzca la asamblea que designa al Consejo y en ese mismo acto el Consejo de Administración designe al presidente de la entidad. Por lo tanto, es un margen relativamente corto si tenemos en cuenta el proceso de bronca en el que hemos estado instalados durante un año y desde luego el deseo de todos, yo creo, en este momento, Partido Socialista, Partido Popular, empresarios, sindicatos, es que se restituya el buen funcionamiento, la normalidad en el funcionamiento de los órganos de gobierno de Caja Madrid para que la actuación de los profesionales, que reitero, es una actuación que ha garantizado que Caja Madrid goza de una salud muy razonable en el sistema financiero español, pues pueda seguir orientándose en un panorama que va a requerir que las cajas de ahorros se vean reordenadas y remodeladas en profundidad a lo largo de los próximos años.
Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, no le entretenemos más, que sabemos que tiene otro compromiso. Sí, muchísimas gracias.
En un acto de presentación de un libro, sí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. City 26, y mientras lo de Caja Madrid se empieza a arreglar, como nos acaba de decir el secretario general de Comisiones Obreras, se empieza a estropear lo de Izquierda Unida. En Velilla de San Antonio, ya les contábamos ayer, se consumó la moción de censura que ha dado al PP la alcaldía de la localidad en detrimento del PSOE. Esa moción fue posible gracias al apoyo de dos concejales de Izquierda Unida. El Partido Popular dijo ayer que no era un caso de transfugismo, sino un acuerdo entre las direcciones regionales del Partido Popular e Izquierda Unida. El coordinador general de la coalición en Madrid, Gregorio Gordo, negó ayer en estos micrófonos la existencia de ese acuerdo y llamó incluso mentiroso compulsivo a Francisco Granados, al secretario general del PP de Madrid. A partir de ahí se ha abierto un cisma en la coalición que se ha escenificado sobre todo en la dimisión de Fausto Fernández como miembro de la ejecutiva de Izquierda Unida. Fausto Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuál ha sido el motivo de su dimisión?
Bueno, pues básicamente yo tenía la responsabilidad de política institucional, porque creo, entiendo que Izquierda Unida, en la moción de censura de Velilla, Izquierda Unida Regional, no ha actuado con la suficiente firmeza para haber, o una de dos, o impedido la moción, o haber expulsado, con carácter previo a la misma, a los concejales que han firmado esa moción de censura.
Gregorio Gordo nos decía esta mañana que sus motivos para dimitir son otros, que se va porque no comparte quiénes son los candidatos a la presidencia de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid por parte de Izquierda Unida.
Bueno, eso es una majadería. Yo no tengo una responsabilidad. La responsabilidad mía que he tenido es la de haber intentado evitar esta moción de censura. Creemos que hemos fracasado en ella, pero evidentemente en ese fracaso ha habido muchos factores. Y uno de ellos es que, bueno, pues hoy estos dos concejales siguen siendo concejales de Izquierda Unida, no están expulsados ni lo van a estar en los próximos días, por lo tanto no nos encontramos ante un caso de transfugismo, sino un pacto entre el PP con Ino. Y además el PP dice que lo ha pactado con dirigentes de Izquierda Unida. Como ustedes entenderán, yo que he estado firmemente contra este pacto, militantemente contra este pacto, si entiendo que alguien ha tenido contactos con el PP y ha permitido que el pacto al final y la moción se llegue a cabo, y la moción se ha llevado a cabo, está ahí, es una realidad, pues me considero desautorizado y por eso he dimitido.
Entonces usted entiende, deduzco de sus palabras, que pacto hubo. Lo digo porque ayer Gregorio Gordo lo negó además tajantemente y llegó a llamar mentiroso compulsivo a Granados.
Lo que sí ha habido, entiendo yo, varios medios de comunicación hoy lo detallan con bastante precisión, ha habido contactos por parte de algún dirigente, de algún relevante dirigente de Izquierda Unida Regional con el Partido Popular. Él dice que eran solo conversaciones, pero el resultado final es el siguiente. Por un lado, una moción de censura que ha puesto un alcalde del Partido Popular y por otro lado, los concejales de Izquierda Unida, que yo pretendía que se les expulsase con carácter previo que se llevase a cabo la moción de censura ayer, pues sigue siendo concejales de Izquierda Unida. Yo entiendo que estas cosas no ocurren por casualidad.
Usted llegó a hablar de esa expulsión con Gregorio Gordo antes de ayer. Lo digo porque Gregorio Gordo nos decía ayer que los tiempos, porque yo le pregunté por qué no habían sido expulsados antes, por qué se había esperado hasta ayer, y bueno, me dijo que los tiempos de reglamento interno de Izquierda Unida lo hacían imposible.
Bueno, yo no solo hablé con él, sino que el día 4 de diciembre, el día siguiente de que se metió por registro la moción de censura, le mandé una carta en la que le decía que la única manera que yo veía de parar la moción de censura era proceder a separarlos de la organización, y por ello le pedía que convocase con urgencia a la presidencia regional, que es el órgano que tiene que actuar para proceder a la expulsión de los mismos. Luego, los temas de procedimiento, pues yo creo que en otras federaciones de Izquierda Unida, ante situaciones semejantes, han sabido conjugar la defensa de los derechos de los afiliados con el derecho legítimo de la organización a defenderse, de que nadie utilice sus siglas en vano.
¿Y su situación dentro de Izquierda Unida es irreversible? ¿O hay alguna forma de convencerle? Quiero decir, si la dirección actúa de otra manera.
En principio, tendrían que convencerme con hechos. A mí me parece que la forma de convencerme sería abrir una investigación interna y exigir responsabilidad a la persona que han citado los medios y que ha citado el Partido Popular con el que han estado negociando, y que se les exijan responsabilidades.
Fausto Fernández, exmiembro ya de la dirección de Izquierda Unida en Madrid, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, La Ventana, Madrid.